Sí, hemos estado en diferentes lugares, quizás a través de la semana, pero es bueno de estar juntos en una noche, de pasar tiempo pensando cuidadosamente a través de la palabra de Dios. Yo voy a poner delante de ustedes una cuestión muy simple, pero en verdad es clave a toda la lección de esta noche. Espero que al fin puedan ver esto como algo muy simple, pero un pensamiento muy importante para nosotros considerar juntos. ¿Qué tengo que limpiar de mi corazón? Quiero que ustedes piensen, obviamente va a haber una cuestión diferente para cada uno de nosotros al considerar esto, pero ¿qué es que yo tengo que afrontar y limpiar de mi vida que está dentro de yo y Dios? Algo que está previniendo de yo poder servir a Dios tan efectuosamente y tan plenamente y con el amor y devoción que yo debo de darle a Él. ¿Qué es para ti? ¿Qué es que tú tienes que limpiar de tu corazón? Y quizás la respuesta al final del día sea diferente para cada uno de nosotros. Yo sí creo que la urgencia de haciendo esto es igual. Y cuando digo que la urgencia es igual, estoy diciendo, seanos que tú eres un cristiano muy maduro, que has servido a Dios por mucho tiempo, o que sea quizás recientemente hemos sido convertidos de quizás de una vida muy pecaminosa. El hecho es que al ver por la escritura que vamos a ver en esta noche, que esta es una lección que se le aplica a cada persona. Y tenemos que darle mucha atención a esta cuestión. ¿Qué es que yo tengo que limpiar de mi corazón? Esta es una de las lecciones temáticas. Ahora quizás usted está sintiendo como que esto es déjà vu, porque yo creo que Felipe el domingo por la mañana dijo lo mismo, ¿cierto? Que íbamos a ir de una de las lecciones temáticas. El hecho es que sin entrar en todos los detalles, no hemos caído un poco atrás. Generalmente hablando, hubieran obtenido el tercer domingo de la noche de cada mes, centrado sobre el tema que hemos ponido sobre el año. Este año el tema viene de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21, vasos para honra. De hecho, nos hemos caído un poco atrás, entonces le quiero dar un poco de consuelo. Le voy a enseñar cómo vamos a regresar a donde deberíamos estar. Felipe hizo la lección de febrero el domingo pasado por la mañana, y lo que yo estoy presentando hoy es lo que normalmente hubiéramos hecho en el mes de marzo. La lección por abrir no se va a hacer hasta en la noche del mayo del 7, pero después, y yo sé que todos nos vamos a regocijar, vamos todos a estar todo bien, si el Señor lo permite, que va a ser mayo 21, que es el tercer domingo de mayo, donde seremos la lección de mayo. Yo quizás pienso que quizás hay una ventaja en la forma en la cual esto ha trabajado. Es fácil de perder vista, yo creo, a veces, del tema de la cual estamos tratando de trabajar y pensar como una congregación. En cuanto a cómo van las lecciones, cada lección en verdad debe de estar por ella misma y sola. Yo espero que no te sientas que yo no he escuchado todas estas lecciones y no veo las conexiones en ella, que en cierto sentido no puedo ganar de la lección de esta noche que yo debo de ganar. No es el caso, pero por teniendo tanto de estas tan cercanas, yo creo que quizás puedes reforzar sobre nuestras mentes el pensamiento clave de este tema, porque yo creo que es un pensamiento que todos, que si lo ponemos como el tema o no, es algo importante que cada cristiano debe de tener sobre su mente todo el tiempo. Entonces miremos rápidamente la escritura ella misma de la cual llevamos el tema, pero dice por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Yo creo que el pensamiento simplemente es esto, que si tú quieres ser útil para Dios, si tú quieres ser, vas a poder hacer las buenas obras que Dios quiere que tú hagas, si tú quieres poder darle honra a Dios en los esfuerzos, en las cosas que tú haces en la vida, bueno, tú al principio tienes que prepararte para hacer eso. Y parte de esa preparación para estar listo es de apartarte, es de ser de santos, de ser santificado. Si eso se hace, si tú has sido limpiado, ahora tú como un vaso puedes ser útil para poder servir al Señor. Y entonces en esta lección es lo que estamos tratando de hacer. No se pierden en todos estos títulos, pero hay tres colores aquí, ¿cierto? Entonces aquí es un pensamiento simple. Para ir por esto, por esta idea de este tema, las escrituras, tenemos que empezar a poner un fundamento. El fundamento de esto es de entendiendo la escritura y reconociendo la misericordia y la gracia de Dios y el papel que su escritura juega en todo esto. Ese es el verde que está ahí, ese es el cimiento. Pero después hemos estado oyendo y no sé cómo describir el color aquí. Es como que melocotón, no quisiera tener una mejor descripción, no sé. Pero ese color de en el medio, ahí, esas son lecciones por las cuales estamos hablando de la preparación. Que nos va a apartarnos, que nos va a ayudar de tratar de ser santos. Entonces tú ves en eso, y la lección de Felipe es un buen ejemplo, refinando mi hablar, trabajando en eso, que debe de ser diferente en la forma en la cual yo hablo como un hijo de Dios. Si yo me estoy preparando para en verdad servir al Señor, ¿cómo es que la forma en la cual yo hablo, cómo es diferente que el resto del mundo? Las cosas que yo digo, la forma en la cual yo lo digo, el tema, todas las cosas importan, y él habló acerca de eso. Eso es parte de esa preparación, si lo quieren ver de esa forma. Y después, estoy anhelando estas lecciones en azul. ¿Tú has hecho algo en la vida donde quizás estabas practicando, pero que en verdad lo querías es el entrarte en el juego? ¿O quería jugar en el juego, lo que sea? Ya te cansaste de practicar, ahora estás listo para finalizarte y aplicar lo que has practicado. Bueno, en muchos sentidos, eso es lo que es el azul. Esas son lecciones sobre que si estamos trabajando duro para prepararnos para en verdad honrar a Dios en nuestra obra, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, ¿cómo es como que animándonos y refrescándonos y pasando nuestra fe a la próxima generación? Esas son las buenas cosas que en verdad podemos estar listos para hacer. Y estoy anhelando nosotros pensando de esas cosas en conexión con este tema. Pero esta noche, te estoy diciendo, es algo simple. Es el pensamiento de llamando a Dios, invocando al Señor con un corazón puro. Entonces, esa cuestión tiene que mantenerse ahí por nosotros. ¿Qué tengo que limpiar de mi corazón? ¿Qué está ahí entre yo y Dios? Para que yo pueda llamar sobre Él con un corazón puro. En esta carta, obviamente, Pablo, regresamos a la Escritura. Quiero que ustedes entiendan que Pablo está hablando a Timoteo. Yo creo que él está diciendo a Timoteo, escucha, esto es lo que tú tienes que hacer. La misma cosa que todos nos estamos diciendo los unos a los otros que tenemos que hacer. Tienes que estar limpiando todas las cosas deshonrables para poder hacer lo que tú debes de hacer, para ser útil para Dios. Pero después, el próximo versículo es el versículo en el cual encontramos de lo que queremos hablar en esta noche, la idea de invocando en el nombre del Señor con un corazón puro. Entonces, lo que le dice a Timoteo es algo muy práctico. Él dice, es de esta forma en la cual tú puedes ir de limpiándote de aquellas cosas que son deshonrables para estar listo para en verdad servir al Señor. Tú tienes que huir algo, tú tienes que salir de tu vida, estas pasiones juveniles, o quizás tienes las concupiscencias juveniles, esas cosas se tienen que sacar de su vida, y en vez tú tienes que seguir algunas cosas, reemplazarlos con la justicia, la fe, el amor y la paz. Estas serán las cosas que son importantes que tú tienes que hacer. Pero, habiendo dicho eso, huye esto, busca esta otra cosa. Él después le dice a Timoteo, tú vas a hacer esto junto con otras personas. Otros que también están llamando sobre Dios de un corazón puro. Y un pensamiento que al principio, que yo creo que es importante de notar, es que pusimos esta cuestión al principio, es algo, una cuestión individual, ¿cierto? Hay algo en tu corazón, quizás que es diferente de lo que está en mi corazón, que quizás nos está previniendo de en verdad siguiendo al Señor totalmente como debemos. Entonces, hay un aspecto individual a todo esto. A la misma vez, Él nos está recordando que nosotros estamos haciendo esto de una forma unidos. Y Timoteo se tiene que unir con otros mientras se está oyendo de estas cosas para seguir estas otras cosas, que nosotros trabajamos juntos como hermanos y hermanas en Cristo para poder cumplir aquellas cosas. Pero ¿qué en verdad significa llamar al Señor de un corazón puro? Quiero que ustedes sepan que en las cartas que Pablo escribió a Timoteo, Él usa dos diferentes palabras que se traducen como puro. Y yo creo que conociendo un poco nos pueden ayudar en todo esto, pero nos puede ayudar en cierto sentido. Y yo creo que ustedes noten que la primera es la que no se usa aquí. La que no se usa aquí. Lo pueden notar en 1 Timoteo 5, en el versículo 22, donde ahí Pablo simplemente le dice a Timoteo, manténgase puro. Y yo creo que lo que le está diciendo Timoteo en ese caso es, escucha, aquí está la condición en la cual tú estás ahora, no cambies eso. Tú tienes que ser como lo que eres ahora, no deje que eso cambie. Y la palabra agnón tiene que ver con siendo inocente o puro sexualmente, siendo sin mancha, entonces irreprochable. Entonces él dice, tú eres de esa forma, quédate en esta condición. Pero la otra palabra, la palabra que en verdad se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 22, yo creo que tiene que ver más con cambio. Un cambio que es siguiente. Noten la palabra cataras. Una palabra en inglés o en español, quizás en inglés te llega a la mente. No la palabra catarsis. Tú piensas en alguien que está diciendo que han pasado por una experiencia de esta forma. ¿Qué quieren decir ellos? Y de hecho la palabra catarsis viene de esta palabra griega. Son conectadas. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice? Significa que ellos han pasado por un proceso, una experiencia que le han ayudado a ellos, que lo han hecho en algo mejor. Entre las definiciones que tú puedes encontrar por catarsis es como un soltando algo, una renovación con nueva información, un cambio positivo. Si alguien habla acerca de yendo por una experiencia de catarsis, en otras palabras, es que han podido soltar algo que le estaban como que bajándoles, que le estaban molestando, que le estaban estresando, y se han podido mover más allá de ahí a algo que es mejor y que es ayudadizo. Entonces, en este caso, la palabra catarsis, en cuanto siendo traducido puro, significa ser limpio o ser hecho sin mancha o significa ser libre de culpa. La razón a la cual yo creo que tenemos que ver esto es el proceso, un proceso constante de cambio, es que hay otras cosas que esa palabra en griega que también se dicen de la misma forma como esta palabra cataras, palabras relacionadas con ella, y una de ellas es una palabra que tiene que ver con estos derechos de purificación que tú fuiste en el Antiguo Testamento para ser limpio. Se acuerda como que ocasionalmente los sacerdotes iban a ser declarados como ser inmundos y no podían ir y hacer sus obras, tenían que ser algo por Dios, pero fueron hechos inmundos, y habían aquellas cosas, esos lavamientos que ellos tenían que hacer, que lo podían hacer a ellos limpios de nuevo, y después iban a poder servir al Señor. Esas palabras relacionadas a ese proceso de limpieza se relaciona a esta palabra cataris. Entonces yo creo que lo que Pablo está diciendo a Timoteo, aquí está el punto siempre en todo esto, le está diciendo a Timoteo que lo que él tiene que hacer es de unirse con otras personas que están llamando en el Señor de corazones limpios, pero no solo aquellos que están en una condición limpia, sino aquellos que están dispuestos de constantemente obrar para mantenerse limpios y de hacerse aún más limpios de lo que eran anteriormente. Porque acuérdense lo que él dijo, es que Timoteo, acuérdense dónde tú estás, tú tienes que buscar esta otra cosa y de buscar estas cosas. Esto, y entonces tiene que hacer esto todo el tiempo. Pero de nuevo, piensa lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que tú debes estar huyendo, tratando de sacar, para que tú puedas reemplazarlo con esta justicia, esta fe y amor y paz? ¿Y qué tenemos que sacar de nuestros corazones? Otra cosa que yo creo que nos puede ayudar de hacer el cambio que Pablo está animando a Timoteo a hacer, ahí está la cuestión una vez más, para hacer esta rogación que Pablo está haciendo a Timoteo aún más significativa a nosotros, es que yo quiero que tú abres 2 de Timoteo y pensar por un momento de la forma personal de esta carta. Ahora, en ella hay este mensaje que hemos llamado el mensaje temático, es importante, es dado por Dios para significar algo para todos nosotros. Pero la primera cosa es que esta es una carta escrita por Pablo de una forma muy personal a Timoteo. Timoteo, quien Pablo se consideró siendo como un padre a él. Entonces, lo que tú tienes aquí es un padre, Pablo, dándole un mensaje a su hijo, que Pablo entiende es probablemente van a ser las últimas palabras que él jamás le va a dar a Timoteo. Ahora, tú sabes que él tiene emoción que no lo sea, pero quiero que te imagines un padre que le va a dar su último mensaje a su hijo, a su hija. Ahora, nosotros sabemos que Pablo pensó de esta forma. En el cuarto capítulo, él dice en el capítulo 4, en el versículo 6, él dice, le dice a Timoteo que el tiempo de mi salida ha llegado. Y hay otras cosas que él dice ahí también, que lo hace muy claro, que Pablo lo vio como que esto es el fin de mi vida, yo no voy a vivir por mucho más tiempo. Y hay algo muy importante que él dice en el versículo 9 a Timoteo, en este capítulo 4. Dice Timoteo, procura venir a verme pronto. ¿Ustedes saben lo que él quiere decir con eso? Que como quiero una oportunidad que yo pueda vivir por suficiente tiempo, que si tú llegas pronto, que yo voy a poder verte. Pero si Timoteo no puede llegar, estas van a ser las últimas palabras que Pablo jamás va a compartir con Timoteo. Entonces, la cosa aquí es, Pablo está escribiéndose como un padre, pero tú puedes entender la ironía en esto. Que Pablo en verdad no es el papá de Timoteo, pero él piensa de sí mismo de esta forma. Ustedes pueden ver el 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. Tú eres mi hijo verdadero en la fe. En el principio del capítulo que estamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice tú pues hijo mío. Entonces Pablo está diciendo, yo siento que tú eres mi hijo. Y sabe, la ironía aquí es que Timoteo tuvo un padre. Y su padre hasta se menciona en las escrituras. Pero lo que sabemos del padre físico de Timoteo es que su padre no creía en el Dios verdadero. Y lo que nosotros podemos entender, él nunca se hizo un cristiano. Y entonces lo que Pablo se hizo para Timoteo es que en la carne, él era un padre en la carne por formas, cosas espirituales. Él es un padre a Timoteo que lo está guiando y lo está ayudando en su andar con Cristo. Entonces, si él es ese tipo de padre, y esas son las últimas palabras que él piensa que él jamás le va a dar a él, yo creo que lo que Pablo dice en esta carta es de suma importancia. Entonces, le quiero pedir a que de ustedes, yo sé que muchos de nosotros somos padres de hijos que no son niños pequeños, sino hijos que son suficientemente adultos de entender de lo que en verdad se trata la vida. Si tú solo puedes dar un mensaje más a tus hijos, porque tú sabes que tú no vas a tener otra oportunidad, ¿sería ese mensaje algo como lo que Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, asegúrate que tú eres apartado, que eres santificado, limpio, llamando al Señor de un corazón puro, para que tú puedas ser útil al Señor. ¿Es ese tipo de mensaje que nosotros daríamos? Y todos somos hijos e hijas. Y si nuestro padre en la fe nos han dicho esto, nos están diciendo esto, la palabra del Señor nos está diciendo esto, Dios está rogando con nosotros. Y yo sospecho, afortunadamente, en la mayoría de nuestras vidas, no hay aquellos que no hay en nuestra vida que son como padres y madres a nosotros, que nos están animando, nos están tratando de decirnos esto, y nos están diciendo las cosas que podemos hacer para poder en verdad servir al Señor de la forma en la cual debemos, estamos escuchando. Como Timoteo está escuchando, estamos escuchando y prestando atención de lo que tiene que cambiar. Otra cosa que tenemos que pensar de este pensamiento, de esta carta, la forma personal de ella, es que me pongo a pensar si hubiera sido un siervo más útil al Señor que Pablo. ¿Puedes pensar de alguien? Yo no puedo. Yo soy tan impresionado que este hombre, Pablo, hubiera ido con el Evangelio a los lugares donde nadie jamás había ido. Del hecho que no han visto en el Dios verdadero, y hemos visto aquí que quizás fue encarcelado, maltratado y sufrió diferentes tipos de cosas en llevando el Evangelio, pero lo hizo de una forma muy efectuosa. Él encontraba individuos y podía convencerles de la forma del Señor, y de que el Señor es el Señor y que pueden seguirles. ¿Quién hubiera sido más útil que Pablo? ¿A quién le podemos dar más honra, entre comillas? A Dios va la gloria, pero estamos hablando de siendo vasos de honra. ¿Quién era más un vaso de honra que Pablo? Y en esta carta lo que Pablo está haciendo es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser de la misma forma. Tú tienes que compartir los sufrimientos que yo estoy y reflejando sobre Timoteo. Pablo tiene muchas cosas que él puede hacer. Él escribió cartas a otras iglesias y les dijo, escuchen, ese Timoteo, ahora él es aquel que está haciendo las cosas que él debe de hacer. La carta a los filipenses, lo que él dice de Timoteo es, yo no sé de nadie que tiene un corazón tal como la de él, listo a servirte a ti. Entonces, aquí está también Timoteo, a quien él está animando a seguir su ejemplo, pero también le dice, él es muy útil al Señor. Timoteo ha hecho muchas cosas, porque él ha puesto este esfuerzo. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Ambos de estos hombres no están casados. Y a menudo, y yo espero que no estresemos esto demasiado, ponemos tanta honra sobre padres y la obra y el esfuerzo que se hace en criando familias, y debemos de hacerlo, y es una obra tan importante de criar a hijos y nutrirlos en la administración del Señor. Eso es algo tan importante. Pero acuérdate que lo que importa al fin es lo que cada uno de nosotros individualmente hacemos. ¿Vamos a seguir al Señor personalmente o no? Y los dos de los hombres que son más útiles en el reino, en el Nuevo Testamento, son hombres que no son casados. Piensen de todos aquellos aquí que están solteros, que hacen tanto, que es tan importante para la obra que se hace para el Señor en esta comunidad y entre nosotros y en ayudándonos a nosotros, y debemos de llevar en mente y respetuoso de aquellos. Pero todo eso requiere que cada uno de nosotros que hagamos la determinación de que vamos a llamar sobre Dios de un corazón puro, de un corazón limpio. Yo creo que el desafío es este. ¿Cómo es que yo mantengo ese esfuerzo? Y espero que en esta noche tú estás pensando esa cuestión. Y quizás ya estás pensando un poco acerca de si, sabe, hubiera sido bueno si yo puedo dejar esto, o si no hubiera morado tanto sobre esto, pasar tanto tiempo en esto. Cualquiera cosa que sea, vamos a regresar a ese pensamiento. Pero aún en esto, tú quizás estás pensando, bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil de mantener ese tipo de esfuerzo. Y yo creo que lo que es importante es de considerar por un momento el punto de vista que tenemos de nuestra vida en Cristo. ¿Cómo es que tú ves tu vida en Cristo? ¿Cómo es que tú ves el andar cristiano, si, entre comillas? ¿Qué es tu punto de vista de eso? Originalmente o anteriormente en el capítulo en el cual estamos aquí, en 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo, capítulo 2, disculpa, el versículo del 3 al 6, Pablo le da a Timoteo tres ejemplos. Tres cosas, tres tipos de personas que él debe de emular. Vamos a leer esto primero y después dar nuestros pensamientos de eso. Él dice, Timoteo, es esto. Él dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en el servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó. Como soldado, también el que compite, el atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero de recibir la parte de sus frutos. Cada uno de estos tres sirven como cierta imagen de lo que nosotros debemos estar viendo la vida que nosotros tenemos mientras estamos sirviendo a Cristo. La cuestión es, si cualquiera de estos tres en verdad nos quepa a nosotros, si es yo veo mi vida de esta forma, yo estoy viviendo en tratando de servir en pos de Cristo. Entonces vamos a ver esto brevemente. Yo voy a ir en orden reversa. Y la razón a la cual voy a ir en orden reversa es porque voy a tratar de ir de lo que yo creo que personalmente más entendimiento a quizás la que yo tengo menos entendimiento. Ahora, para ti, lo que puede resonar contigo más es quizás suene diferente más que esta. Pero yo voy a empezar con lo que quizás es un poco más familiar a mí. Yo tengo un poco de quizás conocimiento de lo que es la vida de un labrador, porque mis abuelos en el lado de mi abuela eran labradores. Ellos se casaron temprano en la vida, tuvieron 10 hijos. Mi mamá era la segunda, y porque ella es la segunda de los padres que se casaron muy jóvenes y empezaron a tener hijos temprano en su vida. Y mientras yo me estaba criando, mis abuelos eran la forma más activa de la vida, ¿sabe? A veces tú tienes abuelos que ellos se retiran y después ellos no pueden hacer muchas cosas, pero mis abuelos estaban en el medio de trabajando duro y todo eso en la vida. Entonces, cuando yo iba a pasar tiempo con ellos, yo lo veía a ellos como siendo, ¿sabes?, labradores verdaderos. Y lo que yo me acuerdo en viendo a ellos en eso, era el tiempo constante y la atención que ellos daban a la obra que estaban ahí a mano. A ver, ellos eran buenos para con nosotros, eran los muchachos de la ciudad, yo y mi hermana. Ellos nos dejaban dormir un poco más que las otras personas, pero por el tiempo que ya salíamos, ellos estaban trabajando por par de horas y trabajaron todo el día. Y no solamente tenían como que esta atención constante a las cosas que se tenía que hacer, pero toda la familia estaba involucrada. Tiene que ellos tienen 10 hijos, entonces yo tuve muchos tías y tíos que estaban viviendo ahí con ellos, con nosotros ancianos, y ellos estaban dados a la obra ahí también. Era algo que toda la familia se enfocaba en haciendo toda esta obra. Y yo creo que tú entiendes la razón por qué. El vivir de esa familia estaba dependiente de lo que ellos ganaban, de los frutos. Si ellos tienen un año pobre, quizás llegaban al próximo año, pero si tienen 2 años en corridos y malos, ellos podían ser como que destrozados. Las cosas importaban bastante en cuanto al éxito de esto, y se iba a requerir todo el esfuerzo de cada persona desde el principio del día hasta el fin del día para poder tener éxito. Ahora, en esta escritura lo que me fascina es que Pablo dice, él lo escribe como que el labrador que trabaja, y tú te puedes pensar como esto quepa con mi forma, mi pensamiento de mi familia, pero él dice que ellos tienen que tener los primeros, la primera parte de los frutos. Yo creo que lo que él está diciendo aquí es que esa es la fuente de que ellos van a vivir. Claro que ellos van a tener los primeros del fruto, eso es lo que ellos dependen para vivir. Especialmente en el día de Pablo, un labrador de esta forma, esto era asunto de vida y muerte. O ellos iban a tener éxito en esto, iban a poder sostener vida, o ellos quizás no iban a poder continuar en la vida. ¿Tú ves la importancia de eso? ¿Y por qué ellos están enfocados? ¿Su enfoque hubiera sido sobre eso? La cuestión es si vemos nuestro servicio a Dios de la misma forma. Es de esa forma en la cual lo vemos. Ese sentido de importancia, de la necesidad de estar totalmente enfocado sobre las cosas que se relacionan al Señor, una que llama sobre nosotros a hacer sacrificios y uno que también tiene muchas grandes consecuencias en ella, no simplemente para nosotros, sino para aquellos de nosotros en nuestro círculo con la cual nosotros tenemos influencia, tanto como el labrador y la familia del labrador, como en su totalidad. Lo vemos nosotros de esa forma, y quizás no es el labrador que te ayuda a ti pensar en la forma en la cual tú ves tu vida en Cristo. Quizás es el atleta. ¿Sabes? La mayoría de nosotros, en cierto tiempo, hemos estado en cierto equipo, o hemos entrado en cierta carrera, o de cierto sentido, algo así. Entonces, hay como que ese tipo de orgullo que lleva ahí. Yo me puedo pensar, sí, yo entiendo esto, lo que significa ser un atleta, por lo menos en cierto sentido. Yo creo que tenemos que tener cuidado en cuanto a siento esa conclusión aquí. Él no está hablando acerca de la atleta que nosotros pensamos. Sabes, en el día de hoy, tú puedes entrar en una carrera donde cada persona que termina, no importa qué tan lento sea, no importa qué tan atrás estén ellos del grupo cuando terminan, ellos reciben una medalla. Y yo sé esto porque yo tengo alguna de estas medallas. Y yo no era muy rápido y yo estaba como que al fondo. Tú como quieras te dan esta medalla. Él no está hablando acerca de eso. Aquí él está hablando de un atleta que quiere ser coronado. Solo va a haber uno que gana, un ganador, que es coronado. En 1 Corintios capítulo 9, los versículos del 24 al 27, Pablo explica un poco más detallado acerca de este tipo de atleta que está buscando ser coronado. Él habla acerca de una carrera donde él dice que solo hay uno que gana. Y él dice que tenemos que conducir nuestras vidas de la misma forma que de ese atleta. Hay que ver esta idea de dominio propio y disciplina que está en nuestras vidas de la misma forma como un atleta que está poniendo todo lo que él puede, que ella puede, en poder para poder ganar la carrera. Ustedes saben lo que eso es. De nuevo, yo no creo que eso es difícil para nosotros entender. Un atleta toma cada decisión en su vida en basada en cómo va a afectar su habilidad de poder competir. Lo que comen, las personas con las cuales se rodean, dónde viven, cómo pasan su tiempo, la forma en la cual pasan su tiempo, si es algo que le está ayudando a ser fortalecido y de ganar y de ser más mejor competencia. Cada decisión que ellos toman se centra sobre si ellos van a poder tener éxito en esa carrera o no. Entonces te pido, ¿somos nosotros de esa forma? ¿Estamos considerando la vida donde cada decisión que nosotros tomamos está basado sobre si nos va a acercar a nosotros a Dios o alejarnos de Dios? ¿Estamos viviendo nuestras vidas con disciplina y con preocupación sobre estoy útil yo al Señor? ¿Estamos pensando cada aspecto de nuestra vida y cómo está afectando nuestra habilidad de en verdad seguir al Señor? Porque de nuevo, un atleta máximo hace eso y estamos llamados a hacer de esa forma. Y finalmente, para empezar, Pablo dice a Timoteo que piense del buen soldado. Entonces, si estos otros dos no te sirven muy bien, quizás el ejemplo de un soldado sea uno que te desafíe. Él habla acerca de un soldado aquí. Él dice, comparten sufrimientos o penales como un buen soldado. Y lo que me llega a la mente, yo creo que esto es correcto, es que Pablo lleva en mente un soldado que está dado en una batalla, que está literalmente está en una, que hubiera estado en una batalla donde hay sufrimiento. Y esto no es como que el soldado que está en las reservas y que pasa el fin de semana manejando y entrenando un poco. No. Este es el soldado que está como que en la batalla. Y lo que él dice de él es que él no se enreda en búsquedas, sabe, aquí, en negocios de la vida diaria. Pues esas cosas no le tienen ningún valor. Si tú hubieras estado en una batalla, esas cosas están aparte. Tu enfoque hubiera sido simplemente sobre tu habilidad, como lo pone aquí, de complacer a aquel que te recultó. Y obviamente es de hacer tus obras para que todos aquellos alrededor tuyo o que están sirviendo contigo también sean protegidos. Ese es un buen soldado. Entonces la cuestión es, y debo de agregar una vez más, que lo que esta es una situación de vida o muerte, ¿cierto? Nosotros pensamos de nuestro servicio en Cristo de esta forma. En el versículo 10 es interesante, Pablo agrega algo después de dar estos ejemplos. Él le dice a Timoteo, yo supero todo por causa de los elegidos para que puedan ganar la salvación que está en Cristo Jesús para la gloria eterna. Cada uno de estos retratos en esto está ilustrando esa idea que yo voy a hacer todo lo que pueda hacer para complacer a Dios y para ayudar a otros para hacer lo mismo. Y entonces es esta imagen de un soldado. Esto es algo que te ayuda a ti ver tu vida en Cristo. Estás tú evitando todas estas diferentes cosas, enredas y cosas que te puedes alejar de él o no. Entonces te quiero recordar de nuevo de la cuestión, ¿qué es? Que está en tu corazón, que está entre tú y Dios, que tú tienes que limpiar, que tú tienes que sacar de tu corazón. Si en cierta razón, escuchando este punto, tú estás pensando, siempre dando veo mi vida como siendo algo como esto, yo no veo mi servicio a Dios siendo ninguna de estas personas, como un atleta o como algo así. Si ese es el caso, yo creo que tú tienes un problema. Lo tienes que reconocer, que algo que está faltando en tu devoción a Dios si no nos vemos de esta forma. Pero aquí tú estás, domingo en la noche, has regresado. Yo creo que eso dice mucho acerca de cada persona que está aquí. Yo estoy convencido que cierta parte de ti, que ciertamente se está tratando de luchar para ser un soldado, un atleta, llamando sobre el nombre del Señor con un corazón puro. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En cierto punto de la vida, tenemos que tomar tiempo y de pensar cuidadosamente acerca de las cosas que nos están previniendo de hacerlas, de quién debemos hacer. Y como dije ya en el pasado, tú en verdad vas a tener que contestar aquellas cosas, las cosas que tienen que ser removidas de tu vida, de reemplazarlo con esta justicia, este amor y fe y paz. Y yo puedo pensar en algunas posibilidades, yo voy a poner algunas delante de ti, pero tú lo sabes. Tú sabes lo que está en tu corazón. Quizás es que lo que está en tu vida es que estamos llenos de quizás algunos pensamientos impuros. O sea, hemos entrado en ciertas prácticas, leyendo cosas o leyendo cosas y hemos hemos puesto en ciertas cosas que han producido, sabe, lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí, acerca de unas pasiones juveniles, las cosas que están conectadas con esta vida, que nosotros sabemos que Dios ha prevenido, que no hemos estallado en esto, pero llevan nuestros pensamientos y nuestras vidas. Quizás eso es lo que se tiene que limpiar de nosotros. Quizás es un deseo por algunos placeres físicos y algunas cosas que están constantemente ahí y están delante de nosotros, en verdad, nosotros siendo lo que debemos hacer. Pero quizás es el asunto verdadero que está en nuestros corazones, es una afección y una conexión con familia o amigos que en verdad no le importan a Dios, que en verdad ellos no están sirviendo al Señor, pero nosotros lo amamos a ellos y lo queremos a ellos y son una influencia tanto para nosotros que ahora no han alejado de Dios, ¿no? Y se parece como algo bueno porque son familia, son buenos amigos, pero si ellos están delante de nosotros y Dios, esa afección quizás sería algo que se tiene que sacar de nuestros corazones. Algo tiene que cambiar en esa relación. Quizás nuestros corazones están llenos de egoísmo. Y nos ponemos a pensar, bueno, yo no soy tan egoísta porque yo soy una persona muy generosa. Yo soy más de suficiente de dar esto o lo otro. Pero si nuestros corazones están llenos de cosas de nosotros mismos, si somos personas de egoístas, si eso es lo que está en nuestro corazón, eso es lo que se tiene que limpiar. Tiene que ser Cristo que está en el centro de nuestro corazón, no las cosas que nos parecen más importantes a nosotros personalmente. Pero quizás es que nuestro corazón está lleno de envidia o de amargura, sabe, cosas que no han pasado en el pasado, cosas que en verdad no podemos por cierta razón sacar, que regresan a la mente, que van dominando nuestro pensamiento, nuestra habilidad de mover hacia adelante, de crecer como un cristiano, de ayudar a otros, de hacernos un vaso honrable, es prevenida porque en verdad no podemos sacar esta envidia, esta amargura, esta cosa que quizás tenemos que hacer con otra persona. Quizás es un deseo por éxito mundano. Yo quiero ser reconocido, yo quiero poder cumplir. Yo he puesto tantos esfuerzos a las diferentes cosas de la vida y eso es lo que me está llevando, es lo que eso me está motivando. Pero en verdad toma un cierto nivel de importancia que en verdad debe de ser dado a la causa de Cristo. O simplemente quizás serían las angustias y el estrés de un trabajo o de una circunstancia que en la cual estamos, que en verdad legítimamente es difícil y está lleno de estrés. Pero ¿a qué sentido toma esto la importancia que está dominando nuestro pensamiento, donde en verdad no nos podemos concentrar sobre el Señor? Yo puedo continuar, pero eso es personal. Lo que está en tu corazón es diferente del de otra persona, pero tú tienes que encontrarlo. Y yo creo que cuando esta escritura aquí está llamando sobre nosotros a unirnos con otros que están llamando sobre el Señor de un corazón puro, nos está diciendo, limpia tu corazón, averigua qué es que está ahí, que no debe de estar ahí. Y si en esta noche tú has pensado en eso y lo has identificado, lo mantén en mente qué tan misericordioso y lleno de gracia el Señor es. ¿No es algo maravilloso que el Señor está preocupado sobre nosotros y que Él quiere que seamos parte de su familia? Entonces, te estoy pidiendo que mantenga, que hagas un cambio. Si algo que la cual te tienes que arrepentir y algo que tienes que cambiar de tu vida, empieza esta noche. Porque hay otra forma en la cual tú puedes llamar en el nombre del Señor. El proceso de creyendo en Cristo, después siendo bautizado, llamando sobre el nombre del Señor. Eso es lo que significa el bautismo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser parte de tu cuerpo. Yo quiero ser limpio, perdonado de todos mis pecados que yo he cometido, para que yo pueda estar delante de ustedes limpios. Quizás uno de ustedes quieren hacer eso. Sería maravilloso. Lo que tengas que hacer, si te podemos ayudar, por favor, ven a mí mientras nos pongamos de pie a cantar.